Save big money in your next painting project now at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect finish for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. Save big on Dutch Boy paints. Plus, view our weekly flyer on Menards.com and get your painting project started today. Save big money at Menards.
Bienvenidos a un nuevo programa de Piensan Diferente, el podcast que refiere a las startups latinoamericanas. El de hoy es un programa especial. Acaba de salir Windows 10 y se nos dio la oportunidad, la posibilidad de charlar con el número uno de Windows Argentina, de Microsoft, aquí en esta parte del mundo, Gabriel Gordon, que tiene una gran trayectoria en el mundo del hardware y del software. Él es egresado de la UBA, la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, y bueno, es una persona que vale la pena escuchar porque nos va a contar detalles, secretos del Windows 10 y también del futuro de Microsoft. ¿Por qué se dice más que nunca que Microsoft es una empresa de servicio? ¿Es verdad que Microsoft aprendió a escuchar? Bueno, ustedes saben que este programa habla de las startups, pero fundamentalmente da lecciones, es lo que pretende. No la damos nosotros, la dan los entrevistados acerca de cómo construir nuestra propia empresa. Los podcasts están estructurados así, de esa manera, una lección por programa. Y la de hoy precisamente es esa, la importancia de escuchar a los usuarios, a los clientes, la importancia de cambiar de rumbo cuando hace falta, aún cuando sos el más grande de todos. Vamos a escuchar este especial sobre Microsoft de la mano de Gabriel Gordon, el número uno de Windows en Argentina y Uruguay, en esta entrevista que les brindamos en Piensan Diferente. Recuerden que nos pueden encontrar también en piensandiferente.com para encontrar todas las colecciones de entrevistas y, por supuesto, también en Twitter, @LRearte. Muchas gracias por estar allí. Antes que nada, por supuesto, un mensaje de nuestro patrocinador.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Gabriel Gordon, directivo número uno de Windows en Argentina y Uruguay. Muchas gracias por estar en Piensan Diferente. Contanos, ¿cómo llegaste a Microsoft?
Bueno, te cuento. Entré en Microsoft en el año 2004, en un área específica que fue una iniciativa de seguridad de la información. En inglés, dada en llamar de Trustworthy Computing, que había lanzado en el año 2002 Bill Gates, en donde hubo una transformación enorme en términos de seguridad de los productos de Microsoft, entrenamiento a los desarrolladores, etcétera, y en proteger a nuestros usuarios, tanto los del hogar como los usuarios de empresas. A partir de ahí hubo, bueno, entrenamientos a desarrolladores, definimos algo que se llamó Security Development Lifecycle, que fue el ciclo de vida del desarrollo de las aplicaciones en forma segura, que además escribieron libros que se pusieron al dominio público, digamos, de cómo armar aplicaciones en forma segura, y eso es lo que de aquella fecha a hoy se puede ver perfectamente en los productos de Microsoft, cómo fueron mejorando en términos de seguridad, menos vulnerabilidades y mejores preparados para vectores de ataque. Después pasé un poco con el área de socios en términos de productos de seguridad, nuestros socios tecnológicos. Después trabajé en el equipo de OEM, que es el equipo que trabaja con los fabricantes de PCs o de dispositivos con Windows preinstalado. Después estuve un tiempo en el área de calidad, de atención a los clientes, hasta que pasé hace ya 3 años como director de la unidad de negocios de Windows, y ahora estoy tomando también la de productividad con la suite de Office.
Ah, qué interesante. ¿Incluye tus áreas geográficas Argentina y Uruguay?
Argentina y Uruguay, exactamente.
Ajá. ¿Y a qué se debe esta separación pormenorizada o tan restringida, ¿no? Porque uno imaginaría que la mayoría de las empresas lo toman por continente. Contame un poco cuál es la intención de Microsoft, porque sabemos que con la Argentina siempre había una relación interesante, en el sentido de que han tenido siempre oficinas aquí y se dan estas oportunidades que con otras empresas es impensado, de poder charlar con autoridades cada vez que hay un lanzamiento concreto como es el de Windows 10.
A ver, el tema es la subsidiaria de Argentina y Uruguay, creo que ya está desde el 2008, te diría. Antes éramos una subsidiaria más grande, que era Conosur, compuesta de Argentina, Uruguay, incluía Chile, Bolivia y Paraguay también. Después, a medida que las subsidiarias fueron creciendo, se determinó la separación como subsidiarias más chicas desde el punto de vista de abarcar, digamos, tantos países por el volumen de negocios y la oportunidad de negocios que había en cada uno de esos países. Por eso es que en realidad tenés un director de Windows como yo acá en Argentina, para Argentina y Uruguay, y tenés ahora uno en Chile y hay otros para el resto de los países y regiones. Es decir, que el crecimiento implicó de alguna manera la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa y obviamente de que la empresa se mantenga y siga haciendo negocios en la Argentina, a pesar de a veces tener algunas digamos, circunstancias, que a veces hay otras empresas que deciden irse del país. Microsoft siempre apostó en nuestros usuarios, en nuestros clientes, y por respeto también a ellos, es que nosotros nos mantenemos para brindar siempre un buen servicio.
La pregunta, antes de comenzar a charlar de Windows 10, la pregunta obligada es, ¿lo conociste o estuviste compartiendo reuniones con Bill Gates antes de que se retirara formalmente de las actividades diarias de la compañía?
Hay un evento que se hace una vez por año en donde se suelen ir no todos los empleados de la compañía, y como yo entré en el 2004, él todavía, creo que fue 2004, 2005 y 2006, tuve tres oportunidades de verlo ahí en el evento. Y en uno de los breaks, si querés, ahí, de cruzármelo. Y la verdad, una persona súper humilde, amable, y no de las personas, viste, que se creen o que generan distancia, sino al contrario, ¿no? De las personas que está siempre ahí escuchando y atendiendo, y muy, muy bueno. La verdad que es una muy buena experiencia.
Me imagino que eras el lugar en el que querías estar cuando empezaste a estudiar esta... las carreras, cuando empezaste con la ingeniería en sistemas, ¿fue el sueño del pibe trabajar y tener y llegar hasta tan alto en Microsoft?
Mira, se convierte en el sueño de cualquiera. La verdad, cuando uno empieza a estudiar principalmente para generar los mejores programas del mundo, ¿sí? En ciencias de la computación, en exactas, uno es como que estudiaba el bit y el byte. Era bien el más techie, el más llegar al profundo, a ver si uno diseñaba un nuevo lenguaje de programación o un compilador o algo, o un sistema operativo inclusive, ¿sí? Era parte de la ambición cuando uno estudiaba. Obviamente que fueron apareciendo distintas oportunidades a lo largo de la carrera con distintos sistemas operativos, y obviamente que Microsoft es una de las mejores empresas para trabajar, teniendo además una tecnología de punta, innovación por lugar de donde quieras verlo, y una familia de productos enormes que abarca y ayuda, ¿sí?, a todos, desde cualquier tipo de ciudadano, desde el hogar, empresas, organizaciones no gubernamentales, apoyo. Digamos, creo que eso también es parte de una empresa que no solamente mira la tecnología desde el punto de vista del negocio, sino la tecnología de cómo ayuda a la gente a poder hacer cosas, ¿no? Digamos, poder terminar, empezar a hacer cosas, realizarse y crecer. Con lo cual, te diría, una empresa soñada también desde ese punto de vista.
Gabriel, las características de Windows 10 ya fueron conocidas, sale el 29 de julio. La pregunta concreta es, ¿qué pensás que es lo que más nos va a sorprender desde tu punto de vista, desde la subjetividad de alguien que trabaja allí pero que también es usuario? ¿Cuál es tu característica favorita de Windows 10?
A ver, todas son favoritas, sin embargo, te podría decir que el nuevo navegador que tenemos para lo que es la tecnología moderna de la web Es algo distintivo, porque además, en el caso de lectura de artículos de una página web que hoy en día está llena de publicidades y otros links que pueden distraer, te permite leer la página en forma sencilla y además te permite hacer anotaciones sobre la página web para luego compartir en redes sociales o en OneNote o enviarlas por correo electrónico. Algo que también me gustaría destacar como nuevo y muy bueno de Windows 10, que a partir de que la gente haga la actualización, desde Windows 7 o desde Windows 8.1 o Windows 10, va a seguir manteniéndose actualizado. Es decir, toda funcionalidad, innovación o modificación que hagamos a las aplicaciones o a las nuevas funcionalidades, los usuarios lo van a poder acceder en forma gratuita. No van a tener que esperar a una próxima gran versión de Windows para decir, ese programa no lo tengo o esa funcionalidad dentro de esta aplicación todavía no la tengo, sino que a medida que nosotros vayamos incorporando estas funcionalidades, los usuarios las van a ir descargando en forma automática. Y eso genera una tranquilidad desde el punto de vista de poder aprovechar lo que tengo como sistema operativo en todo momento, en la totalidad, digamos, en su máxima expresión. Tenemos la familiaridad, que yo creo que también es un punto importante. ¿Por qué? Porque los usuarios que hoy vienen de Windows 7 están acostumbrados al botón de inicio. Los usuarios que vienen de Windows 8.1 y que de alguna manera empezaron con Windows 8.1, por ahí se acostumbraron a la pantalla de inicio. Entonces Windows 10 trae las dos cosas, digamos, la convergencia entre la familiaridad de tener el escritorio, sigo teniendo los mosaicos activos donde yo puedo configurar y definir los tamaños de esos mosaicos, tengo el menú de inicio donde veo todas mis aplicaciones, las aplicaciones recientemente instaladas o las más utilizadas. Es como que para todos los usuarios va a ser algo súper sencillo y familiar poder pasar o de Windows 7 a Windows 10 o de Windows 8.1 a Windows 10. Y eso creo que también es importante desde el punto de vista de lo que como tecnología podemos otorgar.
Sé la respuesta. Ahí. Perdón, te interrumpí.
Sí. No, dale.
No, que sabía, sé la respuesta, pero muchos medios han difundido que Windows 10 es gratis. ¿Por qué no nos aclarás un poco cómo es el sistema de pago de Windows 10 o de gratuidad de Windows 10?
A ver, Windows 10 es una actualización gratuita para todos aquellos usuarios que hoy tienen en su dispositivo Windows 7 o que tienen Windows 8.1 o que van hoy a comprar, antes que esté lanzado el producto, cualquier dispositivo en el mercado que tenga Windows 8.1. Entonces, una vez que el 29 de julio se hace el lanzamiento de Windows 10, esos usuarios van a poder actualizar en forma gratuita y de por vida el dispositivo que tienen con Windows 7 o Windows 8.1, van a pasar a tener Windows 10, y como te decía antes, cada funcionalidad nueva que nosotros le agreguemos a Windows 10, van a poder disfrutarla también en forma gratuita. Después, a partir de, no sé, agosto, septiembre, cuando empiecen a aparecer nuevos dispositivos que ya vengan con Windows 10 preinstalado, los usuarios van a poder disfrutar del Windows 10 preinstalado en esos dispositivos y también van a poder disfrutar, como decía, de las actualizaciones continuas de funcionalidades o de modificaciones o mejoras en cualquiera de las funcionalidades o aplicaciones incluidas en Windows 10. Entonces, si hoy tengo un equipo con Windows 7, Service Pack 1 o Windows 8.1, a partir del 29 de julio, puedo hacer la actualización gratuita y esa actualización me queda gratis y no tengo que pagar nada hasta que el dispositivo decida tirarlo a la basura, por claro, viejo o lo que fuera. Así no es que...
Tengo la pregunta al revés.
Dale.
No, ¿quiénes son los que tienen que pagarlo entonces?
Si yo tengo hoy un equipo con Windows XP o Windows Vista que cumple con las características o las especificaciones mínimas para correr Windows 10, que son exactamente iguales que las de Windows 7, voy a tener que comprar un upgrade al sistema operativo. Y eso lo voy a poder hacer en los retails, en los comercios, a través de una caja o haciendo una descarga a través de la web. Mi sugerencia igualmente es aquellos usuarios que hoy tengan un equipo con Windows XP que sea, llamémoslo viejito, ¿sí? Acordémonos que XP tiene más de 14 años. Mi recomendación es aprovechar la nueva tecnología con nuevos procesadores, con nuevos periféricos de un dispositivo nuevo, ¿sí? Que va a venir con Windows 10 preinstalado. Si no, puede ir hoy a comprar un dispositivo con Windows 8.1 y hacer el upgrade en forma gratuita.
¿Qué cuota de mercado tiene hoy por hoy Windows en general y Windows 8 o Windows 7 en concreto en Argentina?
A ver, no tengo los números por región, digamos, ni por sistema operativo. Lo que sí te digo es, la base instalada, hay mucha gente que pasó en su momento de XP a Windows 7, hay mucha otra gente que pasó a Windows 8 y a 8.1. Digamos, tenemos una base instalada muy grande de 7 y 8.1. Hoy, con esta oferta de actualización en forma gratuita, creemos que, por lo bueno que es el sistema operativo y la familiaridad que tiene, más la barrera baja de no tener costo por actualizarse, muchos usuarios van a ir a la actualización justamente para aprovechar todos los beneficios que tiene Windows 10.
Uh-huh. Pero la cuota global en PC de escritorio es altísima. Estamos hablando del 90%, ¿no?, de computadoras con Windows en el mundo.
Sí, mira, el objetivo, que eso fue anunciado en un evento en el mes de abril, es llegar a tener 1.000 millones de dispositivos en todo el mundo de dos a tres años. Y esto incluye todos los dispositivos que se actualicen en forma gratuita a Windows 10, incluyendo los teléfonos que van a pasar de Windows 8.1 a Windows 10 Mobile, más todos los dispositivos que se van a comenzar a vender a partir de que los dispositivos ya tengan el Windows 10 preinstalado. Entonces son 1.000 millones de dispositivos con Windows 10 en el término de 2 o 3 años. Lo cual no es una meta inalcanzable, al contrario, creo que por ahí el número va a ser todavía mayor.
Satya Nadella dijo en su momento que Windows o que Microsoft tenía que ser cada vez más una empresa de servicio. Y por allí no tan Windows centrada como era en la época de Ballmer. A ver, ¿cómo podemos traducir esto hoy? Y para hacerte la pregunta concreta, ¿cuál es el perfil de Microsoft hoy por hoy? ¿Y qué significa esto de ser una empresa de servicio?
Si vos te fijás, hay muchos de los servicios que Microsoft tiene hoy que corren en cualquier plataforma. Entonces vos tenés OneDrive, que es la posibilidad de tener 15 GB de almacenamiento disponible gratuito en la nube, que lo podés acceder tanto de un dispositivo con Windows, pero también lo podés acceder desde un dispositivo con Android o de un dispositivo con iOS. Tenés Office. Office lo podés descargar o ejecutar o correr tanto en los dispositivos con Windows, como en Android, como en iOS. Tenés Skype. Skype también como servicio, si bien podés usarlo solamente con el servicio gratuito de llamadas de dispositivo a dispositivo, tenés la oportunidad de comprar crédito para hacer llamadas a líneas telefónicas. Y, digamos, dentro de lo que es nuestra aplicación de Office, una de las versiones de Office 365, que se llama Home Premium, te ofrece además 1 TB de almacenamiento de OneDrive, la posibilidad de instalar en hasta 5 dispositivos distintos, y entre ellos dispositivos es dispositivos Windows, Android o iOS, y además 60 minutos incluidos por mes de llamadas a Skype a teléfonos, ¿sí?, a líneas telefónicas que no sea PC a PC. Entonces, parte de esto que te estoy contando son servicios que hoy se pueden consumir en cualquier plataforma, no necesariamente en la plataforma Windows. Y eso es parte de lo que vos escuchás como mensaje de Satya, de ser una empresa de servicios. Obviamente que también es una empresa de plataforma, ofreciendo plataforma tanto en el escritorio con Windows como en la nube, con nuestros productos de Azure, para que la gente, por ejemplo, en lugar de, si tiene que implementar un servidor, en lugar de salir a comprar un servidor, lo pueda implementar tranquilamente en la nube, lo cual baja costos porque no tiene que comprar hardware que después le queda obsoleto. Baja costos porque el sistema operativo se actualiza con todas las actualizaciones, sin necesidad de tener gente que esté a cargo ni los momentos de downtime, ¿sí?, procesos, momentos en donde los servidores no están disponibles. Entonces, todo eso forma parte de los mensajes de compañía como servicio.
¿Por qué le ha costado tanto a Microsoft o el tema de las aplicaciones, concretamente en los móviles? Y si crees que esto nuevo que va a llegar con Windows 10 de ser universal, ¿no?, de poder dar a los desarrolladores la posibilidad de que las aplicaciones que funcionen en tal o cual soporte lo puedan hacer en todos, viene a revertir un poco esto de que mucha gente decía, no me quiero comprar un celular porque tiene pocas aplicaciones, o no está cual o tal jueguito conocido, y si está en Android, y si está en... ¿Por qué le ha costado tanto, siendo Windows, o en su momento líder absoluto, y lo sigue siendo, ¿no?, en escritorio? ¿Por qué no pudo conquistar a los desarrolladores en masa como si lo pudieran hacer otras empresas que empezaron siendo mucho más chicas, como Google o Apple?
Mira, hoy el top de las aplicaciones que la gente descarga en cualquiera de las otras plataformas, del top de apps, ¿no?, está disponible también en la plataforma de Windows. La innovación con el tema de las Windows Universal Apps, las aplicaciones universales Windows, tiene ventajas desde dos puntos de vista. Desde el primero es desde el desarrollador. En lugar de tener que desarrollar una aplicación para cada plataforma o para cada formato de dispositivo, desarrolla la aplicación una sola vez. La desarrolla en Windows 10 con las herramientas que tiene, como el Visual Studio 2015, en la cual esa aplicación, desarrollada una vez, la cuelga en la tienda de Windows y el usuario final, no importa en qué dispositivo está parado, puede ser un teléfono, puede ser una PC, una tablet o aún, en algún momento, el Xbox One, va a poder descargar esa aplicación. Pero esto no implica un costo adicional para el desarrollador, sino que al contrario, poniendo el foco en una única plataforma, que es Windows 10, va a poder, con una única aplicación, adaptarse a los distintos displays. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el usuario final puede decidir si quiere bajar la aplicación en su tablet, si la quiere bajar en su PC, si la baja en su teléfono. La aplicación es la misma. Y lo que tiene Windows 10 es la posibilidad de adaptarse al display. Entonces, si tengo un display grande, por ahí en el mail me muestra los distintos correos electrónicos, los encabezados del mail y el contenido. Cuando estoy hablando de un teléfono donde la pantalla es mucho más reducida, voy a poder ver lo mismo, pero de distinta manera. Lo bueno para el programador es que no tiene que programar diciendo si la pantalla es muy grande, mediana, chiquita, sino que lo que directamente dice es: yo programo y esto es lo que quiero que se visualice. Y en caso de que se achique la pantalla, pone algunas directivas que dice cómo tiene que fluir el texto.
Entonces, esta característica es genial.
Un ejemplo sería, estoy armando una aplicación de lectura, si estoy viéndola en un All-in-One, puedo poner 3 o 4 columnas. Automáticamente, cuando la pantalla se achica, en lugar de que me queden 4 columnas chiquititas que no se pueden ver, bueno, puedo decirle, ¿sabes qué? Cuando está en un display más angosto, que haga una sola columna. Pero eso es todo en forma automática, es decir, que con pequeñas directivas el programador tiene una única aplicación para distintos formatos de un solo tiro. Uh-huh. En el lado de la ventaja para el cliente final es que él compra la aplicación, en caso de que sea una aplicación paga, en un teléfono y la puede descargar después en su tablet sin volver a pagarla. Lo mismo para lo que son aplicaciones freemium, que son esas aplicaciones donde es gratis, pero para ciertas funcionalidades tengo que pagar. Una vez que yo compré una funcionalidad de esas aplicaciones freemium en mi tablet o en mi PC, bueno, puedo empezar a usarlas también sin tener que volver a pagar en el teléfono celular. Con lo cual, para el desarrollador es, tengo una base instalada de Windows 10, desarrollo una vez, con lo cual mis costos no es, tengo que pensar en el voy a desarrollar para Windows Phone, voy a desarrollar para Windows en el escritorio, voy a desarrollar para Xbox One. Desarrollo una sola vez y después lo puedo instalar, o el cliente puede decidir instalarlo en el equipo que más, digamos, le sirva para ese momento. ¿Sí? Uh-huh. Por ahí yo necesito trabajar en algún momento o usar esa aplicación en un teléfono, pero después la quiero usar en la PC. Puedo empezar a trabajar con una, guardar mis datos en la nube y seguir trabajando con el otro formato en otro momento. La aplicación, la misma. Y si la tuve que pagar, la pagué una vez y después la instalo en los dispositivos que necesito.
Son esas características que uno dice, a ver, se dice pronto, pero la verdad que involucra el trabajo de departamentos enteros y también por allí el crecimiento más exponencial de que se pueda dar en el futuro, ¿no? Esto de lo que estamos charlando. Uh-huh.
Sí.
La verdad que es una de las características que es difícil de vender, o que a la gente, pues, transparente para la gente, pero que le puede dar mucho futuro aún más a Microsoft. ¿Usás la Surface, Gabriel?
No, a ver, la Surface no está disponible en Argentina, lamentablemente.
¿Lo va a estar?
Pero no. No está en los planes todavía que Surface llegue a la Argentina. Ajá. Entonces, comercialmente, todavía no, no, la gente no va a poder disfrutarla. Y no tengo una Surface yo como para disfrutarla y generar envidia.
¿Y cuál usas? ¿Qué dispositivo usas en el día a día?
El día a día, mi dispositivo laboral es una Ultrabook. Y después, si no, también tengo una 2 en 1, que son esos dispositivos detachables donde tenés tablet y cuando lo pones con el teclado podés trabajar, digamos, cómodamente con teclado y mouse, pero después cuando podés, digamos, hacer cosas que no requieren un teclado y mouse, tenés únicamente el formato tablet. Digamos, como formato, es uno de los formatos, te diría, más innovadores, el hecho de poder tener el poder de una notebook, porque usan los mejores procesadores con memoria, con disco, más lo que puedas utilizar de disco y almacenamiento en la web. Pero en el momento que necesitas hacer ingreso de datos o tipear o lo que fuera, podés ponerlo, doquearlo con un teclado y tenés toda la funcionalidad de una notebook completa con teclado y mouse.
Uh-huh. Y Windows, así como se pensaba que Windows 8 iba a funcionar muy bien con el touchscreen o los monitores táctiles, y bueno, después la tendencia fue para otro lado, ¿qué considerás que con Windows 10 llegó la era de los móviles, llegó la era de las tabletas? Contame un poco, a ver, si tuvieses que hacer futurología, qué difícil que es, ¿no? Pero o desde tu opinión personal, ¿hacia dónde va la tendencia de los usuarios? Y Windows 10, ¿qué viene a resolver en ese uso de los usuarios?
Mira, Windows 10 tiene, te diría, la convergencia de todo lo bueno. Parte de lo que nosotros hemos aprendido o incorporado en Windows 8.1, que tiene que ver con la facilidad de poder aprovechar toda la funcionalidad o todas las virtudes que tiene cada dispositivo en particular para que el usuario tenga la mejor experiencia. Entonces, si estoy en un dispositivo que tiene solamente teclado y mouse, yo puedo usar todas y absolutamente todas las funcionalidades de Windows 10. Si el dispositivo tiene solamente touch, como puede llegar a ser una tablet, puedo usar todas las funcionalidades de Windows 10. Si tiene touch, teclado y mouse, puedo usar distintas maneras de interactuar, pero no pierdo nada. Lo bueno es que siempre puedo aprovechar todo lo que Windows 10 como sistema operativo y las aplicaciones tienen para brindarme. De hecho, también está preparado para adaptarse a distintos dispositivos con mecanismos de ingreso alternativos. Por ejemplo, un lápiz. Entonces, si yo tengo dispositivos que soportan el ingreso de datos por un lápiz, puedo escribir en la pantalla del dispositivo y eso se convierte en texto o lo puedo utilizar para ingreso de datos manuscrito. Lo cual, no creo que esto termine fomentando un formato en particular. Yo creo que al contrario, le da la libertad y la flexibilidad a cada usuario para que pueda elegir el dispositivo que más le conviene. Y sin querer, esto te lo puedo atar al concepto que Microsoft tiene de movilidad, y es la posibilidad de que el usuario haga lo que necesita hacer en el momento que lo tiene que hacer con el dispositivo que tiene a mano. Entonces, yo te cuento, a veces yo hago una presentación, la empiezo en mi Ultrabook, trabajo, la grabo, como yo la grabo todo en la nube, después agarro mi celular, bajo la presentación o la miro con la presentación que está en la nube, le hago modificaciones y cuando le digo grabar, lo graba en la nube y cuando vuelvo a mi Ultrabook, tengo las modificaciones que hice en el teléfono. Y eso es algo que me da una flexibilidad y una tranquilidad. Y te digo, más de una vez lo he usado en temas de prepararse una presentación, la estás chequeando siempre en el taxi cuando estás yendo. Sí. Y ahí encontrás por ahí o un error de ortografía o un puntito que te faltó o lo que fuera. Son ese tipo de, si querés, errores que la gente, cuando vos estás hablando, pretendés que la gente te preste atención, no que le preste atención a me le faltó un punto, ¿viste? Porque eso distrae a la gente. Bueno, eso para mí es bárbaro, porque el hecho de poder elegir el dispositivo con el cual trabajo, dependiendo de lo que tengo en ese momento a mano, es una libertad enorme. Y creo que con esto, con Windows 10, le estamos dando a los usuarios del hogar y a los usuarios de las empresas la posibilidad de poner el dispositivo que mejor vaya con cada actividad. Y esto viene, si querés, te lo junto con lo que hablábamos recién de las aplicaciones Windows universales. Y, por ejemplo, en una empresa, si yo tengo que definir comprar un parque de equipamiento, sí, yo puedo decir, bueno, tengo que comprarle a todo el mundo una Ultrabook porque necesito el poder de procesamiento que tiene una Ultrabook. Pero ahora tengo la libertad de decir, no, a estos usuarios les voy a dar un Windows Phone y a estos usuarios les voy a dar una 2 en 1 y a estos usuarios que son más estáticos le puedo poner un All-in-One. Y el beneficio es que no importa qué dispositivo le puse a estos usuarios, todos van a estar ejecutando la misma aplicación que desarrollé. Entonces, mi aplicación de negocio es una. La manera de dar soporte, mantenimiento a una aplicación, no importa en dónde la estoy usando, es fenomenal, porque entonces yo tengo menos costos. Es distinto que si yo dijera, tengo que desarrollar mi aplicación para teléfono, mi aplicación para tablet, mi aplicación para PC. Porque entonces tengo tres ramas distintas de desarrollo, tres ramas distintas para las cuales preocuparme y asegurarme si tengo o no la actualización. Acá es una sola aplicación y para una empresa es la libertad de decir, pongo lo que mejor le vaya a cada empleado, no a la empresa. Y esto permite reducir costos porque hay usuarios que les puedo decir con un teléfono porque son usuarios que recorren la calle o están monitoreando temas o, no sé, ¿cómo se llama? Medidores de algún tipo de servicio. Bueno, pueden ir con un teléfono, con la conexión 3G del teléfono y tienen la misma aplicación que tiene la persona que está atendiendo en atención al cliente en la oficina comercial. Y todos ven lo mismo.
Está muy bueno. Hay como dos paradigmas, ¿no? A ver, la gente, por ejemplo, de Apple se cansó de decir que cada dispositivo tiene que tener un sistema particular. Es decir, si yo uso una máquina de escritorio, tengo que tener un sistema operativo pensado para teclado y mouse completamente diferente al del móvil. Y está el paradigma comentado por ustedes de, no, necesito un mismo sistema que funcione en todos lados igual. ¿Crees que, a ver, vos denostás el otro o...?
No, yo creo que, a ver, yo lo que creo es que este, teniendo el mismo sistema operativo y como comentábamos al principio, la posibilidad de que esté siempre actualizado, en donde yo tengo una única versión, sí, a todos les conviene. Desde el usuario de hogar, que tiene todos sus dispositivos en la última versión, con las últimas funcionalidades, con las mismas aplicaciones que baja. Lo mismo para el usuario de empresa, que desde el punto de vista de los costos de administración, de mantener actualizado el software, ¿sí?, sabiendo que tengo las actualizaciones automáticas y tengo todo mi sistema operativo en la misma versión, el dolor de cabeza que eso te ahorra y los costos en dinero que eso también te ahorra es impresionante. O tengo mi All-in-One en el escritorio, pero después para jugar, por ejemplo, con la Xbox, que es parte de lo que Windows 10 trae, que es la interacción con la Xbox One, bueno, lo uso desde la tablet, no me voy a sentar en la All-in-One. La tablet me la puedo llevar a cualquier lugar de la casa. Digo, creo que todo eso genera un paradigma de utilización del mejor dispositivo en el momento que yo lo necesito.
A ver, te cuento, Gabriel. Yo tenía una computadora de última generación hace mucho tiempo atrás y que venía con Windows Vista en aquel momento. Uh-huh. La experiencia fue, como muchos sabrán, desastrosa, a tal punto que primero me cambié a Linux y después a Mac. Y dejé de usar Windows y de perderle el interés. Le puse Windows 7 para intentar solucionar lo que pasaba con Vista, que era que prácticamente era inusable. No podía trasladar un archivo de una carpeta a otra. Con Windows 7 pude solucionar todo eso, pero me dejó de interesar las actualizaciones de Windows, por ahí seducido por otros sistemas operativos, hasta ahora. Todo lo que he leído de Windows 10, el de la gente que lo ha podido usar, lo que he podido chequear, hablan maravillas. Y lo mismo sucedió con Satya Nadella, en el sentido de que todo lo que por ahí se podía leer en la prensa de antiguos directivos, concretamente de Ballmer, es lo contrario de lo que está sucediendo con Satya Nadella, que todo el mundo habla maravillas de él, uh-huh, en el sentido de que hasta la prensa. Y se está hablando mucho de la nueva era de Microsoft, como que viene a solucionar o a tapar la boca. Incluso recién estábamos hablando del navegador de Windows 10, que viene a cerrar todo lo malo que se habló durante tanto tiempo sobre Internet Explorer. Se está hablando mucho de los buenos servicios como la nube de Microsoft. ¿También coincidís en esto de que hay una nueva era y lo mismo que te pregunté sobre Bill Gates, te lo pregunto sobre Satya Nadella, si has podido cruzarte con él y qué opinión tenés de este directivo y de cómo está llevando la compañía? Obviamente que no vas a hablar mal, pero no me interesa tener tu visión.
A ver, no, todavía no tuve la oportunidad de cruzarme con él. Y la verdad creo que el cambio, que parte lo charlamos hace un rato, el tema de servicios, de estar más abiertos, de no decir todo corre sobre Windows, sino somos una empresa que también ofrece servicios, que son servicios que realmente queremos que la gente pueda disfrutarlos, y el hecho de tener servicios que por ahí o nacieron en la plataforma de Windows y se están expandiendo al resto de las plataformas, o a veces nacen por necesidades de otras plataformas y después terminan llegando a Windows. Entonces creo que esa visión de poder darle a la gente lo que necesita para poder, de verdad, darle el poder, ¿sí?, de poder utilizar esos servicios, de poder mejorar, de poder hacer mejores cosas o grandes cosas, creo que es súper importante como visión y como cambio, ¿sí?, de dirección que tiene Microsoft, lo cual también es súper, súper, súper valioso. Con respecto a esto que vos me comentabas, de que eras un usuario de Windows Vista, después te fuiste a Linux, después pasaste a Mac, hoy, a ver, mi recomendación, y es si querés probarlo, el programa este de Windows Insider, que es el programa donde la gente puede probar las cosas que vamos agregando al sistema operativo, no termina el 29 de julio. Este programa sigue para que, como yo te contaba, todas las actualizaciones, modificaciones, nuevas funcionalidades, primero lo pruebe este grupo de Windows Insider. Y cuando digo grupo, la verdad es que hoy estamos en casi 5 millones de usuarios en todo el mundo, ¿sí? Uh-huh. Probándolo y haciendo recomendaciones y proponiendo ideas y cambios o lo que fuera. Es que vos tomes alguna máquina que tengas, te pongas en el grupo de Windows Insider y puedas participar. ¿Por qué? Porque creo que es súper valiosa, ¿sí?, las ideas, colaboración y opiniones, uh-huh, de gente entusiasta justamente en temas de tecnología, que además conoce otras plataformas, como para que Windows 10, en la medida que vaya pasando el tiempo, si hoy vos ves lo que habla la gente y son maravillas y genialidades, bueno, cada vez lo sea más, porque cada vez se va adaptando más a las necesidades de cada uno. Entonces, te invito, eso es gratuito, es decir, no necesitas nada, es ir directamente a insider.windows.com, te suscribís ahí y a partir de ahí podés descargar los bits.
Buenísimo.
Insisto, tiene que ser en un equipo secundario porque esto es trabajo en progreso, digamos. Entonces, puede llegar en algún momento alguna de las cosas que se agregan, destruir parte del contenido del equipo, digamos, no porque es...
Sí, como una beta, como una beta común y corriente.
Exactamente, pero esto lo bueno es que es una beta que va evolucionando y que va a ir mejorando, y vos haces una tu equipo secundario, ¿no? Uh-huh. Insisto, le pones el Windows Insider Preview y a partir de ahí empezás a trabajar y tenés aplicaciones como la de Windows Feedback para poder dar justamente las opiniones. Uh-huh. Podés ver las opiniones de otros miembros del grupo y votar. Entonces, por aquí, por ejemplo, si alguien dijo, quiero que vuelva el botón de inicio, y a vos también te parece importante, en lugar de volver a escribir, quiero que vuelva el botón de inicio, le pones un clic en votar. Y eso hace que ese pedido, ¿sí?, incremente la cantidad de pedidos y se ve lo que la comunidad está pidiendo como modificaciones, mejoras o actualizaciones.
Bueno, Windows 10 tiene el botón de inicio.
Sí, sí, por eso. Windows 10 tiene el botón de inicio y, de hecho, parte del botón inicio fue la opinión de los usuarios, parte del Insider Program. De hecho, el funcionamiento del botón de inicio fue cambiando de versión a versión que íbamos sacando, ¿sí? Cada vez que se sacaba una versión para el grupo de los Windows Insider. Si tenés historia por ahí, no sé, algún screenshot de alguno de los primeros revisiones que se hicieron en la web, vas a ver que la posibilidad de apagar o mandar a dormir o hibernar antes estaba en el borde superior derecho cuando apretabas el botón de inicio y ahora está en el borde inferior izquierdo como era en el mundo de Windows 7. Lo mismo el iconito donde está el usuario para hacer el logout. Antes también estaba hacia la derecha, ahora está a la izquierda. Entonces, tiene que ver con temas de usabilidad, temas de aprendizaje y temas de mejores prácticas que, de nuevo, la opinión de la gente nos permitió a nosotros hacer hoy un sistema operativo, como te digo, que además de que es gratuito, va a ser muy aceptado por la gente porque es la gente la que participó en forma súper activa, y por eso te estoy invitando, uh-huh, a definir muchas cosas que fueron cambiando con el tiempo, que para, uh-huh, la gente fueron importantes. Es decir, por ahí alguien dice, bueno, pero que el iconito esté arriba o abajo. No, la gente que está acostumbrada a que esté ahí abajo, desde el punto de vista de soporte, el que viene dando soporte y dice, apretá el botón de inicio y dale clic ahí. Si se lo cambiaban todo, es, bueno, tengo que aprender a dar soporte técnico. De nuevo, la adopción de Windows 10 creemos que va a ser espectacular, no solo por lo bueno del sistema operativo, sino porque va a ser familiar para todo el mundo, va a ser sencillo el pasaje de Windows 7 o de Windows 8.1
sí,
a Windows 10.
Y aparte 10. No pide más máquinas, como decís vos, es gratuito, es accesible, así que interesante. Por último, a ver, todas las empresas que son líderes actualmente, como es el caso de Microsoft y de las otras que hemos charlado, tienen fama de diferentes cosas. O sea, todo el mundo en la calle o en los foros o en los medios, que Google te roba los datos, que Apple es caro, es demasiado caro para lo que da. ¿Qué de las cosas que se dicen de Microsoft a vos te duelen en particular y son los mitos que vos sentís que tiene que desterrar? En su momento, bueno, lo hemos estado hablando, ¿no? De el Internet Explorer, acerca de la cantidad de memes que hay o que había de la lentitud del navegador, o todo el debate que hubo acerca del botón de inicio. ¿Cuál de todas estas cosas que se dicen sobre Windows es la que más te dolía o te duele? ¿Y considerás que es injusto o que ha venido Windows 10 para desterrar?
A ver, yo me resulta difícil por cómo a veces me tomo, digamos, las críticas. Trato de escuchar y trato de sacar, y esto es parte de mi personalidad, ¿no? La parte positiva de la crítica o de lo que la gente puede llegar a decir que no le gusta, y es tratar de entender por qué no le gusta. A veces tenés la parte racional y tiene un sentido y tiene un fondo y vos entendés. De hecho, parte del botón de inicio tiene un sentido y yo lo comprendo, y la verdad que si me preguntás, el botón de inicio, gracias a ese feedback y como Microsoft aprendió a escuchar, y creo que esto, si querés, es un punto para tomar. Hace muchos años Microsoft era como, yo te digo lo que tenés que hacer. Sí. Y nosotros fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo a escuchar muchísimo, muchísimo, muchísimo más a todos los usuarios en todos los distintos segmentos, desde el hogar, desde la pequeña empresa, desde las grandes empresas, educación, etc. Y eso creo que es una virtud enorme que tiene Microsoft como compañía, el hecho de poder escuchar y adaptarse a los reales requerimientos. Por ahí todavía nos ven con una empresa que no escucha o que no reacciona, pero yo creo que, si querés, Windows 10 y muchos de los servicios que hoy están en la nube te van demostrando que sí escuchamos, que sí cambiamos, que sí nos adaptamos, que sí nos importa lo que la gente dice, a pesar de que mucha gente ahí por ahí dice, no, bueno, igual van a hacer lo que quieren. No, escuchamos y reaccionamos justamente a esas cosas que escuchamos. Si no, muchas de las cosas que vos ves incorporadas hoy en Windows 10 no estarían. Estaríamos con, por ahí, otro Windows impuesto o cambiado, o que no, el botón de inicio no hubiese vuelto nunca, por ejemplo. Y eso creo que es un cambio enorme, enorme, enorme en la cultura de Microsoft, en la cultura de Microsoft en general, como compañía, de los mismos empleados, de escuchar, de estar todo el día atendiendo a lo que pasa afuera, a lo que le pasa a nuestros familiares y amigos también, porque eso también que escuchamos de los problemas o de lo que les gustaría a familiares y amigos, también lo volcamos internamente. Hay una cultura muy buena dentro de la compañía de no solo escuchar, sino de transmitir lo que escuchamos para arriba, para que eso que escuchamos no quede solamente en mi cabeza, sino que se pueda tomar un accionable, real y efectivo y poder cambiar.
Muy bien, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo.
Al contrario, un abrazo grande y un gusto.